Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. Estamos en la segunda parte de una serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importa lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podremos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. El Salmo capítulo 23, versículo 6, dice: Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es la última y más grande expresión de la bondad de Dios. Esta es la bondad eterna de Dios para ti. En la casa del Señor viviré por siempre. El día de hoy en Esperanza Diaria, en la primer parte de la enseñanza titulada El cielo, la bondad eterna de Dios para ti, el pastor Rick contesta a la pregunta, ¿qué es el cielo? Escuchemos al pastor Rick.
Bienvenidos a Esperanza Diaria. El día de hoy vamos a comenzar con las últimas tres partes de esta serie titulada Viviendo en la bondad de Dios. En total, van a ser 38 transmisiones, y todo esto en un capítulo que solamente tiene 6 versículos, pero que nos da muchísima profundidad y sabiduría en vivir en la bondad de Dios. Desde el principio he dicho que el Salmo 23 no es sobre ti, o sobre mí, o sobre nuestra confianza y fe en Dios, sino es sobre la bondad de Dios hacia nosotros. No es sobre nuestro compromiso con Él, es sobre su compromiso con nosotros. En el Salmo 23, Él nos da 12 formas en las que Dios es bueno con nosotros todos los días. En nuestra última sesión, llegamos al último versículo del Salmo 23, el verso 6, y dice, «Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida». Y lleva esta pequeña palabra de conexión, «Y en la casa del Señor viviré por siempre». Esta última oración es la subestimación del milenio, y en la casa del Señor viviré por siempre. Hemos visto que Él te va a ayudar a descansar cuando estás estresado. También te va a ayudar cuando camines por el valle de sombra de muerte. Ungirá tu cabeza con aceite, hará desbordar tu copa, y todas estas metáforas que hemos visto en cuán bueno es Dios en nuestras vidas. Y luego, al final dice, «Oh, y por cierto, esto no termina aquí en la tierra. Dios será bueno contigo inclusive después de que mueras. Y en la casa del Señor viviré por siempre». Es una gran cosa porque la frase «Y en la casa del Señor viviré por siempre» es más grande que todas las 11 formas juntas de la bendición de Dios. Las otras 11 cosas que Dios hará por ti, por su bondad, solo durarán mientras estés en la tierra, pero la última dice, y por cierto, Dios no solo será bueno contigo aquí en la tierra, Él será bueno contigo por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos, por trillones y trillones y trillones de años, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es la última y más grande expresión de la bondad de Dios. Esta es bondad eterna de Dios para ti. Lo que quiero hacer en estas últimas sesiones es ver en más detalle qué es el cielo. Quiero hacer tres preguntas simples. ¿Qué es el cielo? ¿Cómo es diferente? ¿Y qué haremos en el cielo? Quiero que empecemos con ¿qué es el cielo? En Efesios capítulo 2, 5 al 7 dice, «Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él». ¿Por qué Dios nos ha dado este lugar con Cristo en el cielo? ¿Por qué dice que nos quiere en su familia y que vamos a vivir con Él por siempre y para siempre? El resto de la oración dice, «Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo». Esa es la mejor forma de expresión de la bondad de Dios hacia ti. No solo te dice, te voy a ayudar cuando te sientas decaído, te voy a dar fuerzas cuando te sientas débil, proveeré cuando algo te haga falta. Te ayudaré cuando lo necesites. Cuando estés asustado, yo estaré contigo. Y aparte de todas esas cosas, nos dice, quiero que vengas a vivir conmigo después de que mueras, por siempre y para siempre, y no volverás a morir. Esto es asombroso. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos da un lugar con Cristo en el cielo? Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó. Dios dice, quiero que me entiendas que mi bondad no tiene fecha límite, mi bondad no se limita a la tierra, mi bondad hacia ti será por el resto de tu vida, y tu vida es por siempre y para siempre y para siempre. Tengo grandes planes para ti, no solo los 90 o 100 años que vivirás aquí en la tierra, sino por siempre y siempre y siempre, y seré bueno contigo durante toda la eternidad. Veamos este tema del cielo. Hay muchas cosas que he estudiado sobre el cielo esta semana. Podríamos hacer una serie completa en otras 12 semanas sobre el cielo. Estaré tocando los puntos más sobresalientes o el auge de lo que la Biblia dice sobre el cielo. Todo lo que has visto en las películas sobre el cielo es 100% incorrecto. No ha habido ninguna película que lo haya expuesto bien. Nunca, nunca, nunca. Incluso las películas cristianas se han equivocado, porque el cielo es de muchas maneras, es inexplicable o incomprensible para nuestro cerebro. Te dije en el mensaje anterior que intentar entender el cielo es como una hormiga tratando de entender el Internet. No tienes la capacidad mental de, en realidad, entender qué tan genial, qué tan grandioso es. Y todas las imágenes del cielo que tenemos son muchísimo más inferiores e imperfectas que hasta hace que el cielo se escuche aburrido. Déjame preguntarte, cuando vas y ves el oleaje del mar y los amaneceres y los atardeceres, la punta de una montaña gigante llena de nieve y valles hermosos, y ver las complejidades del arte y las flores y las plantas y los animales, ¿se te hace aburrido? No. Este es un mundo imperfecto. Y si te pones a pensar en todos los sonidos bonitos, vistas, sabores y placeres que Dios inventó, cada placer que has experimentado es porque Dios lo inventó. Y este es un mundo imperfecto. El cielo está en un nivel completamente diferente porque no hay imperfecciones en el cielo. ¿Qué es el cielo? Déjenme resumirles lo que la Biblia dice en tres oraciones. Puedes escribir esto si es que estás tomando notas. Lo primero es que el cielo es un lugar físico, no un estado emocional. El cielo es realmente un lugar literal que tiene una ubicación. Es un lugar físico, no un estado emocional. No es como el nirvana, ni como un sueño. No es como un tipo de subsistencia o existencia o una mentalidad metafórica. Es un lugar real. Jesús nos dijo sobre esto en Juan 14. Y se lo dice a sus discípulos, Juan 14, 2 y 3. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Por cierto, la frase, casa de mi Padre, es uno de los muchos términos que usaban para describir el cielo. El cielo es llamado la casa de mi Padre, el paraíso, el reino del cielo. Hay muchas maneras de describir el cielo en la Biblia, pero Jesús está hablando del cielo y dice, hay muchos lugares en la casa de mi Padre, voy a prepararles un lugar. Le está hablando a los discípulos después de que murió en la cruz y resucitó, justo antes de que fuera de regreso al cielo. Y dice, voy a prepararles un lugar. Si no fuera cierto, no les habría dicho. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Si el cielo no es real, Jesucristo sería el mentiroso más grande que haya existido, porque dijo, voy a prepararles un lugar y vendré por ustedes y los llevaré al lugar que estoy preparando para ustedes específicamente. Tienes un condominio en algún lugar en el cielo. Dios está planeando el lugar en donde quiere que pases la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre Celestial y quiere que sus hijos vivan con él en casa, por siempre. Así que es un lugar físico, no un estado emocional. Número 2. La segunda cosa que sabemos del cielo es que es un lugar permanente que durará para siempre. No solo es un lugar físico, tiene una ubicación real y es un lugar permanente. No es como que en 10 años lo van a derribar para hacer una renovación urbana o para construir algo. Este lugar durará para siempre. Segunda de Corintios 5:1 dice, esa casa durará para siempre. Otro versículo es Efesios 1:10 que dice, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Dónde será esto? Será en un lugar llamado el cielo. Ya hay millones de personas allá y otros millones los acompañarán. Es un lugar físico, un lugar permanente. Y esta es la tercera cosa, y muchos se equivocan en esto. Es un lugar reservado únicamente para la familia de Dios. El cielo no es para todos. No todos estarán en el cielo. Si todos pudieran ir al cielo, habría murmuración, celos, chismes, guerra, lujuria, violaciones, homicidios y todo ese tipo de cosas. El cielo no sería diferente a la tierra si todos pudieran entrar. Si Hitler pudiera ir al cielo, o Stalin o Mao y otros genocidas que han matado a miles y miles de personas, si pudieran ir al cielo siendo como fueron, ¿qué sería lo especial?
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte. Quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sintamos solos. Quiere protegernos. Quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en lugar de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará el enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la segunda parte de la serie Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 849-713-5151. Esto es pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y podcast diario del pastor Rick.
El cielo no es para todos. El cielo es solo para los hijos de Dios. Es la casa de Dios. Él escoge quién va a él. Tú puedes elegir si quieres formar parte de su familia. Y eso es completamente tu decisión. Dios invita a todos al cielo, pero no todos irán, porque no todos están dispuestos a cumplir las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que aceptes la gracia de Dios, que aceptes su perdón, que te des cuenta de que nunca podrás entrar al cielo con tu propio poder. El cielo es un lugar perfecto, y yo no lo soy, ni tú lo eres. Dejé de ser perfecto después de los 10 segundos de haber nacido. Así que necesito un plan para llegar al cielo, y ese es el plan de salvación de Dios, donde Jesús vino y pagó por todos sus pecados para que pudieras ir. Pero es un lugar reservado únicamente para la familia de Dios. En Apocalipsis 21:27, vamos a regresar a este punto varias veces en esta sesión, y dice, solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Está hablando del cielo. Ahora, ¿cuál es el libro de la vida del Cordero? Este libro se menciona muchas veces en las Escrituras. En Apocalipsis, el Cordero siempre es el símbolo de Jesús. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. Como el Cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento, está hablando de que hay un libro de la vida en el que, si tu nombre está escrito, entraste. Si tu nombre no está en el libro de la vida, no entrarás al cielo. ¿Cómo hago para que esté mi nombre en el libro de la vida? Haciendo lo que Dios dice. Jesús dijo, yo soy el camino, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Pongo mi confianza en el Hijo de Dios, el Cordero que fue sacrificado por mí para que yo ya no pagara por mis pecados. Él pagó por mis pecados y por eso confío en Él. Y luego mi nombre se escribe en el libro de la vida. Evidentemente, hay un libro de registro en el cielo. Tienes que tener una reservación. No es como que puedes morir y decir, ahora me gustaría ir al cielo. Tienes que tener una reservación por adelantado. Tu nombre tiene que estar en el libro de la vida, si no, no entrarás. En primer lugar, no sé por qué alguien que no quiera a Dios en su vida ahora querría pasar la eternidad con Él. No tiene sentido. Enséñame a la persona que diga, quiero vivir mi vida completamente lejos de Dios, quiero ser Dios, quiero tomar mis propias decisiones, quiero ser desobediente a lo que Dios nos dice que hagamos, quiero hacer lo que yo quiera, porque creo que soy más listo que Dios. Yo seré más que Dios. Haré lo que me hará feliz, ni siquiera creo en Dios. Y si es que creo en Él, no lo quiero obedecer, quiero ser mi propio Dios. ¿Por qué esa persona diría al morir, quiero pasar el resto de mi vida contigo? No tiene sentido. Dios dice, hazlo como quieras. No me quisiste en tu vida en la tierra con todos los años que te di para que te decidieras por mí. Pero decidiste estar en mi contra. ¿Por qué querrías ahora vivir conmigo por la eternidad? Si no me quisiste en tu vida en la tierra, ¿por qué me querrías en tu vida eterna? Verás, Dios realmente no manda a nadie al infierno. Si hay una puerta que dice vida eterna de salvación a través de Jesús y otra que diga vida separada de Dios, la cual es el infierno, si yo digo no quiero hacerlo a tu manera, no quiero creerte, no quiero confiar en ti, no quiero obedecerte, no quiero que seas mi Señor, voy a caminar por esa puerta. ¿A quién le he hecho la culpa? Para irte al infierno, tienes que hacer casi lo imposible. Tienes que rechazar el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, rechazar a Dios mismo. ¿Por qué alguien haría eso? Por orgullo. Porque quiero ser mi propio Dios. No quiero que nadie me esté diciendo lo que debo de hacer con mi vida. Dios dice, tienes una opción. Te doy la opción. ¿Quieres vivir en mi casa? Estas son las reglas. ¿Cuáles son? Muy fácil. ¿Confías que yo te salvé porque no eres lo suficientemente bueno para entrar a un lugar perfecto? ¿Me pides que te perdone y aprendes a amarme tanto como te amo yo? Yo te creé con un propósito, tengo un plan para tu vida y quiero que me conozcas. Es un lugar físico, un lugar permanente y está reservado únicamente para la familia de Dios. La Biblia nos cuenta la historia de cómo Jesús envió a sus 12 primeros seguidores, que eran llamados sus discípulos. Los envió a hacer ministerio, a ayudar a personas en necesidad, Él les dijo, les voy a dar la autoridad de hacer milagros. Pueden salir y orar por la gente. Se mejorarán y son personas que están oprimidas y deprimidas por demonios o fuerzas espirituales o por lo oculto. Serán libres y ustedes verán milagros y los envía. ¿Saben lo que pasó? Eso es exactamente lo que pasó. Esos 12 hombres regresaron de su viaje misionero y dijeron, ¡wow! No vas a creer lo que pasó. Vi que un hombre se curó, vi ese milagro aquí, esta libertad acá y esta liberación por acá. Y todos están celebrando cuando Jesús dice, esperen, están celebrando un motivo equivocado. En vez de estar celebrando el hecho de que los usé y usé su fe para hacer milagros en la vida de las personas, esto es lo que deberían de celebrar. Y en Lucas 10:12 dice, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En el momento en el que pises la línea, como muchos ya lo han hecho y digas, ok, estoy dentro, voy a confiar mi salvación en Cristo, sé que necesito un Salvador, no puedo salvarme yo solo, no puedo resolver mis propios problemas, estoy seguro de que no puedo salvarme de mis propios pecados. En el momento en el que cruces la línea, tu nombre será escrito en el libro de la vida y cuando te mueras, te dirán, pasa, señor Warren, tenemos una reservación para ti, te estábamos esperando, bienvenido al cielo. La siguiente pregunta que quiero que veamos es, ¿cómo es diferente el cielo? Por supuesto que es muy, muy diferente, así como se los compartí en el mensaje anterior. Veamos esta cita en 1 Corintios 2:9. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Piensa en la cosa más grande que pudiera pasarte, la que pudiera traer más placer, la más bonita, la más sabrosa, la experiencia más increíble, enriquecedora en la vida. Dios dice que el cielo es mejor que eso. Nadie nunca se ha imaginado lo grandioso, lo hermoso, lo asombroso y satisfactorio que será vivir en el cielo. La razón por la que la mayoría de las personas no quiere ir al cielo es porque todo lo que hemos aprendido del cielo está equivocado. Cada película generalmente hace el cielo completamente blanco. ¿Por qué Dios inventaría los colores para hacer el cielo blanco? También nos dibujan el cielo con esta neblina de 30 centímetros ahí en tus pies y vas caminando por esta neblina todo el tiempo, todo completamente blanco. Usas una bata blanca y hasta te dibujan con alas que en realidad no las vas a tener. No serás un ángel en el cielo. Hablamos de esto la semana pasada. Y tampoco vas a tocar el arpa. Eso sería como el infierno para mí. Y si así es el cielo, yo les voy a decir, no, gracias Dios, creo que prefiero quedarme aquí con las olas del mar y los atardeceres, porque este es un mundo roto, pero sigue siendo hermoso. El cielo no será en ninguna manera como nada de lo que hayas visto en una película. La Biblia dice que no te lo puedes ni imaginar. No puedo ni siquiera explicarlo porque no tenemos la capacidad. Lo que sí puedo hacer, que es más fácil, es decirles lo que no habrá en el cielo. Y eso es una gran cosa, ya que cuando sabes lo que no habrá en el cielo, se vuelve un lugar extraordinario también. Tú sabes lo que hay aquí en la tierra. Y hay muchas cosas que no te gustan. Eso no estará en el cielo. Hay muchos versículos de eso en la Biblia. Déjame enseñarte un par. Juan, que es uno de los 12 hombres que siguieron a Jesús en el principio, parte de los 12 discípulos, cuando era un hombre viejo, Dios le da un vistazo del cielo y él escribe un libro. Es el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Es el libro de la revelación. Déjame darte unos ejemplos de eso. En Apocalipsis 21, 22 al 27, Juan menciona 9 cosas que no habrá en el cielo.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.